Voy a empezar con el capítulo de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, pues como partidarios de la familia dominicana, pues en ese grupo de Fray Escoba, pues obviamente, pues celebramos ayer la gran fiesta de esa santa, ¿no? Santa Catalina de Siena, que para nosotros aquí en esta parroquia de San Martín de Porres, vinculada por esa espiritualidad dominicana, y pues en la alabanza siempre tenemos que ver también la espiritualidad de esa santa, Santa Catalina de Siena. Primero voy a daros un breve biografía de su vida, porque a lo mejor sabemos, pero nos olvidamos algunas cosas y importantes de su vida, su contribución en la Iglesia. Santa Catalina, dominica y laica de la Orden de Predicadores y doctora de la Iglesia, que no todos los santos, santas, pues tienen ese privilegio de ser doctor o doctora de la Iglesia, y patrona de la de Italia y de Europa, y también Catalina, pues conocida como Santa Catalina Benincasa, su nombre original, ¿no? Como lo sabemos, cuando entra en la orden dominicana, pues para seguir conseguir en esta espiritualidad que te refiere, cambia el nombre por tu profesión. No sé si Juan ha cambiado tu nombre en tu profesión. No, porque no hace falta, porque no, tu nombre es y fundamentalmente bíblico y bueno, pues esto, ¿no? Catalina Benincasa. Y nació en Siena, Italia, en 25 de marzo de 1347. Estamos hablando del siglo medieval, que sigue este ardiente, el fuego, el calor enamoramiento de Jesús en su vida, sigue dando vida a los laicos dominicos en todo el mundo, ¿eh? No estoy hablando aquí solo en España, en Móstoles, sino que en todos los rincones del mundo, incluso en Asia, en Vietnam, que hay miembros de los seglares dominicos y en la familia dominicana, que son muy numerosas. Pues, ¿cuál es su carisma? ¿Cuál es su imán en su corazón? ¿Por qué se atrae muchas gentes en la vida laical, de la vida de predicación, como terciario o siglar de la vida dominicana, en la predicación de la verdad? Pues vamos primero en su vocación, porque su vocación parece es una fecundación del amor de Dios desde su pequeñez en su corazón, ¿no? Y, por ejemplo, por la inspiración divina, a los 7 años ofreció a Dios su virginidad en 1363. No es común en aquella época, ¿no? Una niña de 7 años ya está dispuesta de ofrecer al Señor su vida, ¿no? Y, pues, superada la oposición de la familia, porque normalmente cuando es una niña atractiva, pues ya los padres ya tienen futuro para buscar un marido para esa niña, ¿no? Es normal. Pero la familia, pues superada la oposición de su opción en la vida de esa edad, inicia la vida como laica dominicana en la paternidad secular de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo. Quiero decir que ese siglar, que como pilares de la vida dominicana que fundó Santo Domingo de Guzmán, primero las monjas en Prusia, en Francia, que existe todavía, y pues hace 800 años ya, ¿no? 800 años, sí, ¿no? 8 siglos. El jubileo de la orden, pues ahí tiene referencia a esta comunidad. También, pues, los padres dominicos como nosotros, y que, bueno, después reclamaron quiénes son los que primero que fundó Santo Domingo de Guzmán. Y tiene razón las monjas, pero de verdad es que en la Constitución los frailes dominicos, ¿no? Y el tema no es quién es el primero, sino que conjunto con este ardiente, el celo de la predicación siempre está basada en la verdad que Santo Domingo fundó de esa orden de predicadores, que es universal. Y muy interesante porque esa fraternidad siglar de las hermanas de la penitencia de Santo Domingo sigue siendo hasta en nuestra época. Estuve en Hong Kong, hay chinos de los siglares, que pues durante la fiesta de Santa Catalina tienen el privilegio de llevar el hábito como monjas, pero son siglares, ¿no? Y hasta la muerte, ¿no? Se ve en el ataúd perfectamente como Santa Catalina, en Sopra Minerva, lleva su santo hábito que pues ha recibido de la orden. Y es penitencia, ¿por qué? Pues volver a la austeridad como Cristo, la pobreza y la humildad. Por eso es la espiritualidad de los siglares. Pues como vemos, ¿no? Los profesos de la vida de los siglares son gentes humildes, ¿no? Y la sencillez que pues alguna vez llama atención, porque ¿cómo puede ser, ¿no? Con esa profesión que tiene él o ella, pero con la sencillez de su vida, pues esto se vincula en la espiritualidad de esa fraternidad laical de la orden de predicadores. Y también dedicas con gran austeridad en la oración. Eso es lo más importante. Ella es fundamentalmente modelo de la oración. Ahora vamos a hablar su espiritualidad como la oración, ¿no? Santa Catalina pues vive en su propia casa una vida de sacrificio hasta el año 370. Era una familia numerosa, 24 hermanos, no sabemos qué, pero hijos, ¿no? Uno de estos 24 hijos era Santa Catalina, y grande. Sí, vamos a preguntar cómo se puede hacer eso. Es posible, claro. Y hay más, ¿no? 27 hijos, ¿no? En India, pues eso. Es normal en aquella época, pues, para tener una gran familia es un honor en el pueblo, un orgullo para los vecinos, porque, vamos, una familia numerosa te debería ser rico, ¿no? ¿Cómo puede mantener esos sin recursos para Sí, eso es el orgullo de esa familia, y la familia viene en casa, en Siena, que es la familia de Catalina. Y otra cosa es que podemos imitar en su vida, primero, su misión. Y la misión de esa santa, pues, y épicas, es reforma de la iglesia que su compañero, vamos a ver ahora, su compañero que era también beato, la siguiente, eso se llama Raimondo di Capua. Raimondo di Capua, como apoyan, pues, que le ayudó mucho en la obra de esa espiritualidad sobre la oración, porque ahora es beato, ¿no? Es un modelo también para los frailes, los padres dominicos, sobre su vida en la oración. Pues coincidieron esos dos con la misma, con mismo ardor en el enamoramiento a Jesús. Y pues eso, ¿no? La misión de la predicación primero y la oración. Por eso en el logo de la orden es predicare, benedicere y laudare, ¿no? Laudare es la primera, porque es fundamental. Y también en Pío II dice que responsable de la canonización de esa santa. Y Catalina muere en Roma en 29 de abril, en 1380. Y si por curiosidad podemos visitar un día una excursión, ¿no? En Sopra Minerva, está ahí. Tengo una foto cerca de Fray Angelico, un gran pintor, un dominico. Sopra Minerva era templo pagano. Desde el tiempo de los romanos, pero cuando se convirtieron todo el país y en cristianismo, incluso el panteón de todo eso, Sopra Minerva se convirtieron también como iglesia católica. Y pues eso, ¿no? Sopra Minerva es algo pagana. Minerva era diosa de los romanos, pero ahora ahí. Y es una figura monumental en Roma para los de la orden de predicadores, ¿no? Es la sede de la provincia de Santa Catalina de Siena, ¿no? Bien, pues seguimos con ese asunto, porque dos papas que responsable de su título, por ejemplo, por ser doctora de la Iglesia, pues Pablo VI declaró como doctora de la Iglesia, y también Pío II en 1461 le canonizó, y luego y Pablo VI le pues declaró como doctora de la Iglesia, y sin duda sin conflicto, porque es obviamente su labor, su trabajo en la Iglesia era pues excelente en este tema sobre la paz y la unidad de la Iglesia. Vamos ahora a su enseñanza, porque como miembros de alabanza de Fray Escoba, con la misma rama de esa familia dominicana, y necesitamos también aprender su enseñanza, ¿no? Santa Catalina es modelo de la predicación de fe, de vida laical, desde una oración dedicada, profunda y una total entrega a Dios, que se sabe instrumento de paz y la unidad. ¿Qué quiere decir el escritor de su vida, de su biografía, ¿no? Dice que Santa Catalina casi no tiene tiempo para comer, No tenía tiempo para comer. Y en su propia celda, en su casa, porque su padre construyó una capilla pequeña en su casa para dedicar su vida ahí. Pues no lo sabemos, que levantaba por la noche y comía, no lo sabemos, pero dice que su oración, por eso ha llegado en este nivel místico junto con Jesús. Parece que eso también es necesario para nosotros en nuestra forma de vivir, ¿no? Que tener una cuenta en nuestra vida que la oración es imprescindible. Bien, pues también la iglesia lleva a tomar acciones, pero antes de proceder ahora, volvemos a la primera, lo antes, esto, ¿no? Y la segunda, vamos a leer primero su oración y leemos todos con voz alta la siguiente. Ahí. A ver, sí, porque eso es la... Y para entender más, y tenemos que pronunciar su figura como ella, ¿no? Como santa, como doctora de la iglesia. A ver, leemos todos. Oh gloriosa Virgen Santa María, mujer virtuosa, grandemente bendecida por Dios. Pues sí, virtuosa. Ahí la clave en este tema, ¿no? Su enseñanza, pues virtuosa en muchas cosas, de ser como cristiana, como vamos, enamorado con Jesús. Y también ahí habla que el amor por Jesucristo y a la iglesia hacen no aceptar acomodos o divisiones, y tomando un papel que predica compasión. Y su influencia es increíble. Ahora vamos a comprender su llamada a la santidad. Santa Catalina, cuando cumplió 12 años, empezó a preocuparse por su futuro matrimonio a sus padres. Aunque sus padres hacían todo lo posible para que no tuvieran tiempo de oración y soledad, obligándole a trabajar a todas horas, de poco tres, pues sirvió, porque ella trabajaba con gusto, uniéndose con el pensamiento, el corazón y la familia. Pues eso, y los padres se preocupaban su manera de ser, ¿no?, en casa. Pero en una ocasión sus hermanas, dice, y amigas persuadieron para participar en sus diversiones, pero muy pronto se arrepintió de ello y consideró este hecho como mayor infidelidad de su divino esposo Jesucristo. Es decir, que pues ponían maquillaje para que sea más atractiva esa niña, que era guapa, era atractiva, una típica italiana, ¿no? Imaginamos una típica italiana en esta edad. Pero al final se arrepintió, porque eso es una vanidad, vanidad de vanidad. Por eso terminó con eso, ¿no? En 15 años, a los 15 años, le permitieron ingresar a la Tercera Orden de Santo Domingo. Muy joven, 15 años. ¿Qué hay que ver con esa edad? Ahí, pues 15 años, pues no por su edad, sino por su deseo, por su amor a Jesucristo. Sus experiencias místicas. Ahora vamos ahora a hablar con sus experiencias místicas, porque normalmente no solo Santa Catalina, los que practican esta austeridad con mucho tiempo de oración, llega a ese nivel de ser místico, muy cercano a Jesús, ¿no? Y cuando Catalina, pues dice, cuando ya su familia habla dejado en paz, fue pues el dominio quien empezó a saltar en la frecuencia, buscando destruir su virtud, dice que sus armas para vencer las tentaciones fueron la oración, la humildad y la confianza de Dios. La oración, la humildad y la confianza de Dios. Hay muchas cosas de expresión para ser una persona orante, pero para mí Santa Catalina es un excelente modelo de la oración, porque vive en su vida la totalidad de su ser en la oración y también vivía en la humildad, ¿no? Siempre conlleva esos tres y la obediencia. Y también cuando tras un largo periodo de dura prueba, nuestro Señor se dignó por fin visitarla, la santa, en reproche con toda confianza. En ese momento, esta santa, ¿no? Santa Catalina, en su oración, tuvo muchas visiones y hablando personalmente cara a cara con Jesús. Eso es, en nuestro pensamiento, es inimaginable, pero eso es lo que declara la Santa Iglesia sobre su espiritualidad. Y se confirma por su canonización y beatificación, ¿no? Pues eso. Y siguiendo con esta, antes de terminar, para que no sea larga, ¿qué pasó en su época? Pues tuvo un problema enorme, muy gordo en la iglesia, que es la cisma de la iglesia. La iglesia fue gobernada con dos papas. Dos papas, otro en Francia y otro en Roma. Y Gregorio XI, que residía en Aviñón, al no conseguir nada con sus cartas, envió un ejército a Florencia. Los florentinos pidieron entonces a Santa Catalina que interviniese como mediadora. La santa se entrevistó con el Papa y este, admirado, le confió y dice: no quiero otra cosa sino paz. Eso dice la santa, muy, muy corto. No quiero nada más sino paz. Y esto tocó el corazón el santo pontífice y se arrepintió. Y arrepintió y de la santa, pues, pongo este asunto en sus manos, y la santa recibió del Señor la certeza que el Papa debía regresar a Roma. Con esta mujer, tiene capaz de convencer a un Papa. A ver, imagínate qué influencia, qué poder de eso, ¿no? Por eso, tiene que ver con nuestra vida, ¿no? En nuestra predicación cada día parece que necesitamos esta espiritualidad de Santa Catalina como mujer fuerte. Y al final el Papa también Francisco, ¿no? El Papa Francisco, en la espiritualidad de Santa Catalina de Siena, en su última homilía, en la fiesta ayer, dice que cambiará la iglesia para bien, pues cambia tú y si mejor hijo, como la Santa Catalina de Siena, que ora por la iglesia, pues también ora por la unidad y la paz de la iglesia, porque estamos ya ahora enfrentando de estos grandes problemas de la división, ¿no? Pero el Papa trabajando, y gracias por su labor, y pidiendo la ayuda de esa santa, que era modelo de la paz y la unidad. Termino con esta reflexión porque, como miembro de esa familia de la renovación carismática católica, la RCC, ¿no? La RCCE. Pues, ¿qué es ¿qué hay que ver con la enseñanza de Santa Catalina de Siena para la paz y la unión de la Iglesia? Pues su espiritualidad tiene que ver con este grupo. Pues la auténtica, vivir la autenticidad del espíritu en la renovación carismática católica, que tiene origen en el Pentecostés, como he leído también en el Evangelio de San Lucas. Pues, ¿qué es la auténtica renovación carismática católica en nuestro tiempo? Y cuando no está incompatible en la espiritualidad primitiva cristiana, es decir, catolicismo tradicional. ¿Cómo puedes explicar eso? Que llegó el momento, después del Pentecostés, que hubo problemas de los herejes pentecostales y cambia todo los originales, la experiencia original de la Pentecostés, que ahora en muchos lugares sigue siendo, ¿no? Cuando no está incompatible, ¿cómo detectar que no es auténtico? Pues cuando no está incompatible de la espiritualidad cristiana primitiva, que es el catolicismo tradicional, pues eso. Por eso el Papa siempre trabajando con los demás, de los otros cristianos, nuestros hermanos, para en esa unidad. Segundo, cuando los católicos carismáticos no son procedencia de los protestantes. Es verdad que nuestras canciones, las más grandes canciones que me gustan, me encantan, son de los protestantes. Y tenemos que aceptar eso, porque los católicos nunca, no sé, cuando han parado de crear y componer canciones. Pero los evangélicos sí, hay canciones maravillas, ¿no? Pero eso, trabajamos, sigo en la directiva, la espiritualidad del Papa, pidiendo la espiritualidad de Santa Catalina, que trabajamos como una familia a nuestros hermanos cristianos. Y cuando los carismáticos católicos pues no practican una herejía pentecostés. Había problema de herejía pentecostés. Pues hay que detectar eso, ¿no? Y cuando si ya no está compatible de lo que lo hacían los apóstoles en el tiempo de Pentecostés, esto hay que detectar que es algo, hay problema, ¿no? Cuando haber dentro de la iglesia, dice, y no copiado cultos protestantes. Es peligroso porque, ¿qué quiere decir eso? Cuando un católico se prefiere ir a la alabanza y ya no hay sensación de participar en la Eucaristía, o sea, padre, no me voy a la iglesia a las 7 de la misa porque tenemos alabanza. Es contrario. Mejor decir, padre, voy a asistir a la misa primero y a alabanza. Eso es original, Pentecostés. ¿Por qué? No hay que vaciar el contenido de la teología de los apóstoles, sino que conocer el contenido de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida. Cuando no perdió su identidad del catolicismo, base del Concilio Vaticano, el espíritu del economismo o ecumenismo, dice. El ecumenismo, que es como columna de nuestra fe para trabajar en la unidad. Tenemos vínculo la enseñanza de Santa Catalina en nuestra época. Gloria a Dios.
Gloria a Dios.